Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN. 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 25 de 30, correspondiente a las páginas 126 a 130 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación de la conferencia, sobre la palabra filosófica. Página 126. Hablar es ese vaivén, ese conocimiento del discurso y del sentido, y es ilusorio contar con que lo que queremos decir nos llegue provisto de su bagaje de signos articulados, envueltos ya en palabras. En caso contrario se trata de la frase hecha, de la letra muerta del comillas, buenos días, cierra comillas, o del comillas, interrogación, ¿cómo estamos? Cierra interrogación, cierra comillas, que habla justamente para no decir nada. Y si es así, si tenemos que trabajar conjuntamente con el lenguaje y el sentido para que den de sí el uno al otro, como una costurera dice que un paño da de sí o como un marinero dice que su barco da de sí el viento, es que la palabra articulada introduce el sentido que capta en un sistema simbólico más diferenciado, más improbable. Guiones, como dicen los teóricos de la información, cierra guiones, que aquellos en los que permanecía en silencio y a donde ella va a buscarlo. El sentido se modifica por decirse, por eso decir algo, nombrarlo, es crearlo, no de la nada, sino instituyéndolo en un nuevo orden, el del discurso. Ustedes encontrarán mil ejemplos de esto. Miradas, sonrisas, palabras furtivas, silencios, han tramado algo entre un hombre y una mujer, una complicidad. Pero cuando el uno o el otro declaran esta relación, cuando se declara, entonces cambia, por el solo hecho de que ahora está fijada a uno y a otro, de que ha obtenido el derecho a la palabra, pese a que uno u otro, o los dos, se nieguen a ello. Página 127. En otro orden de cosas. Entre los marinos del acorazado, comillas, Potemkin, cierra comillas, sometidos a humillaciones. Hay miradas de reojo, puños apretados, gestos que traman la revuelta. Pero lo que transforma el descontento en motín, la revuelta en revolución, también es aquí la palabra que designa ese sentido aún oculto, lanzándolo a plena luz del día, al puente delantero del navío tras haberlo sacado de sus crujías, la que recupera el significado latente en el movimiento espontáneo y lo deja abierto a un nuevo rebote. La palabra cambia lo que pronuncia, lo cual nos permite comprender este conocimiento, aparentemente enigmático, de los signos y del sentido. Porque es cierto que la situación amorosa o la revolución no preexisten en cuanto tales a las palabras que las designan como amorosa o como revolucionaria, y en ambos casos quien toma la palabra para decir, comillas, esto es lo que ocurre, cierra comillas, parece crear lo que dice, ser su autor, y es lógico que sea este quien, ante el Tribunal del Amor frente a la represión contrarrevolucionaria asuma la situación como si él la hubiera creado, con las palabras que pronunció. Es que esas palabras son algo más que palabras. Pero también es cierto que su palabra no pudo lograr un cierto eco más que en la medida en que captó con ella lo que ya existía allí antes de que fuese pronunciada. De otra forma hubiera caído en terreno baldío. Pensar, es decir, hablar, quizá consista en esa incómoda situación que obliga a prestar oído al sentido cuchicheado para no disfrazarlo, y convertirlo por lo tanto en un discurso articulado para que no se pierda. Página 128. Creo que avanzaremos en la comprensión de lo que es el pensamiento. Paréntesis. Y también la filosofía. Cierra paréntesis. Cuando hayamos decidido acabar con comillas, teorías, cierra comillas, como la del espíritu, la conciencia, la razón, etc. Porque si el pensar puede ser verdadero, lo es porque no existe una sustancia, o una facultad, o una función pensante, independiente de lo que piensa. Lo es en la medida en que se concede la palabra a la cosa pensada en sí misma, en persona, como decía Husserl. Sin embargo, si este matiz tiene la gran ventaja de librarnos de aporías, de callejones sin salida que el dualismo o el subjetivismo oponen a la comprensión del pensamiento, y de ahorrarnos los monótonos, los interminables argumentos sobre la prioridad del espíritu sobre la materia, o del sujeto sobre el objeto, paréntesis, o a la inversa, cierra paréntesis, no deja por eso de crear otras dificultades, sobre todo la siguiente. Interrogación. ¿Cómo se explica que las cosas accedan a la palabra, que el lenguaje articulado pueda captar el sentido que gira en torno a las cosas, a los gestos, a los rostros y a las situaciones? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Qué armonía preestablecida reina pues entre la palabra y lo que dice hasta el extremo de que su objeto recibe de ella su identidad? Cierra interrogación. Quisiera subrayar un aspecto del lenguaje sobre el cual debemos precisar algo. Uno no habla solo, e incluso cuando lo hace, no está solo. Hablar es comunicar. Pero esta expresión comporta ya en potencia un nuevo prejuicio, o más bien otra manifestación del mismo prejuicio que hemos señalado. La comunicación sería la operación que garantiza la transmisión de un mensaje preparado a uno de los polos del sistema. Página 129. Expresar sería sacar al exterior lo que permanecía en el interior, lo mismo que se airean las alfombras. No hay nada de eso. Nuestra experiencia de una palabra viva no es la de la recitación de un discurso prefabricado. Es la de una puesta a punto ante el interlocutor, ante las preguntas que nos dirige y que nos obliga a dirigir hacia lo que pensábamos, hacia nuestro propio mensaje, o lo que creíamos que lo era. Es la experiencia de un juego, es decir, de un intercambio, de una circulación de signos, y para que este intercambio no caiga en la pura y simple repetición, en la petrificación de los interlocutores en su respectiva posición, la comunicación implica también el intercambio de roles, implica que yo no sea simplemente yo mismo con mis razones y mis pasiones, sino también el otro con las suyas, e implica del mismo modo que el otro sea también yo, es decir, que el otro sea el otro de sí mismo, el distinto de sí mismo. Así pues, si nosotros hacemos conjuntamente una palabra, hacemos guiones, como diría Heráclito, cierra guiones, su armonía, su unidad, con la guerra incluso que mantenemos uno contra otro. Nunca se puede entender cómo es posible la comunicación si se comienza por encerrar cada mensaje, el del otro y el mío, en nuestras subjetividades respectivas. En ese caso nos encontraríamos ante un problema bastante similar al mencionado. Paréntesis. El del paso del sentido silencioso a la palabra sensata. Cierra paréntesis. Habría que descifrar el enigma de una pura interioridad, la del otro, que, no obstante, sería accesible a otra interioridad, la mía. Página 130. Pero hablar es pensar. Guiones, es inmediatamente comunicación. Cierra guiones. Es decir, lleva en sí la capacidad de estar al otro lado del yo, fuera por así decir. Paréntesis. Interrogación. ¿Pero dónde está el adentro? Cierra paréntesis. Y no vale la pena puntualizar, con los psicólogos de la infancia, que el aprendizaje de la lengua es correlativo al aprendizaje de la ubicuidad, que el niño comienza a hacer uso de las personas y de los tiempos de la gramática, y por lo tanto a articular realmente el sentido que pronuncia, en el instante en que es capaz de intercambiar guiones, en el juego o en la configuración familiar real, cierra guiones, su rol, por ejemplo, con el del padre, con el del hermano pequeño, o con el de la madre. Al entrar en el orden del lenguaje, que es también el del pensamiento, entramos en el orden de la socialidad. Porque tomamos posesión de un sistema, guiones, o bien el sistema toma posesión de nosotros, cierra guiones, de signos fonéticos, guiones, la lengua de nuestra cultura, cierra guiones, mediante el cual no solo se puede articular en un discurso el sentido silencioso, sino que, de igual modo, lo que tenemos que decir encuentra inmediatamente el camino que lleva a los otros por el hecho de que ese sentido todavía inarticulado recorta sus palabras en una red de signos a la que pertenecemos tanto el otro como yo. Esta digresión rápida por el examen de la palabra quizá nos ayude ahora a comprender un poco mejor qué es la palabra filosófica, la filosofía como palabra y, guiones, puesto que ese es nuestro problema, cierra guiones, ¿por qué necesitamos esta palabra? La presente conferencia continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 25. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.